Saben ustedes que la historia era la venida, la llegada al sudeste hispánico de un grupo de siete varones que mandaban los apóstoles Pedro y Pablo desde Roma para predicar el cristianismo. Entonces, darían preponderancia, darían primacía de predicación del cristianismo precisamente a una zona que estaba, es decir, al sur de Cartagena, en la zona de la Andalucía oriental, en fin, incluida todavía dentro de la distribución romana, diríamos, en un extremo de la cartaginense, antes naturalmente de la creación de la cartaginense, y en plena cartaginense, después de la creación de la cartaginense. Por tanto, esto hoy se ha desechado. ¿Cómo hay que seguir el estudio de estas comunidades cristianas? La carta de San Cipriano, de 250 y tantos, y la localización de los mártires, y naturalmente, inmediatamente, la aparición de los obispados, en el momento en que tenemos noticias de esos obispados. Generalmente tenemos noticias de esos obispados por la asignatura de sus obispos en los concilios. Pero es curioso que la mayor parte de estos obispados no nos aparecen hasta los concilios toledanos, y muy particularmente los concilios toledanos del siglo VI y de finales del siglo VI. Por lo tanto, nos queda la organización eclesiástica de la península, en este sentido, dentro de una nebulosa, con muchas polémicas, polémicas que después se completan todavía en época medieval, cuando por a veces luchas de jurisdicción entre de límites territoriales entre los distintos obispados, llegan a crearse textos que no son textos de época, sino que son textos medievales, como la famosísima Imitación de Bamba, que era una división de territorial de los obispados hispánicos, en fin, simplemente para justificar unas divisiones en época visigótica en época medieval. Los estudios de Vázquez Parga, en este sentido, son definitivos para fechar y para estudiar los orígenes de estas divisiones eclesiásticas, que son en el fondo un poco piques entre distintos obispados. Como saben, ustedes los hubo perfectamente entre los metropolitanos, metropolitano de Tarragona, que es el obispado, uno de los obispados más viejos de la península, de la España romana, después el metropolitano de Cartagena, que en un momento es una metrópoli muy importante, pero que queda incluida en el mundo bizantino, la metrópoli que fundan los visigodos cuando la capitalidad de Toledo, y después de la Reconquista, los piques. En fin, a veces todavía existen entre Santiago de Compostela y Toledo, eliminando las metrópolis levantinas y catalanas, de la zona levantina de la Tarragona. Esto sería todo. Esto es una historia eclesiástica que, en fin, a nosotros en este momento no nos interesa y no, yo no quiero detenerme demasiado en este hecho. Ahora bien, lo que sí quiero hablar sobre todo es de este fenómeno demográfico de cristianización a base de distribución demográfica, de distribución de población y a base de distribución demográfica. Es decir, ¿qué nos dicen los monumentos sobre esta idea religiosa y la llegada de esta idea a la sociedad preestablecida romana, que es lo que estábamos viendo el día de hoy? Por lo tanto, si me permiten, vamos ya a proyectar la primera diapositiva para que veamos uno de los elementos hace unos años dibujé una serie de mapas de demografía de distribución de monumentos para señalar las zonas de distinta densidad de poblamiento hispano-romano, sobre todo romano imperial o ya del bajo imperio, a través de los datos arqueológicos. Tengo conciencia de que estos mapas, tal como están ahora, estos ya tienen 12 años o 15 años, pues sería preciso volver a rehacerlos, es un trabajo que habrá que emprender algún día, pero todavía siguen siendo un documento importante en la distribución de poblamiento. Este es un mapa de distribución de necrópolis del Bajo Imperio, de grupos de enterramiento del Bajo Imperio. Como verán ustedes, esta zona es una zona que queda muy en blanco. Realmente hay muchísimos más hallazgos de los que quedan aquí, pero evidentemente, si los hallazgos no se han publicado o las publicaciones no tienen suficiente difusión, es muy difícil que en una obra grande y una obra de síntesis uno pueda recoger. Pero lo interesante es que, si se fijan ustedes, hay un núcleo que ocupa casi toda la costa catalana, desde el Cabo de Creus, lo que conocemos. En este momento, una zona bastante pobre, que es la zona que utilizarán después los visigodos para sus asentamientos, precisamente para no tenerse que enfrentar con la población hispano-otomana, es muy interesante esta zona. Y ahí, una zona de sisma, que es la zona de la América, tan densa que no le puse números, hice ese cuadro y después amplié en un mapa mucho más grande porque no sabían los números y que en este momento se puede casi triplicar. Es decir, es evidente que la zona más profundamente ocupada y más romanizada de la península, fundamentalmente con la costa de la Antigua, de época romana. Por lo que estoy viendo, y estos días debo agradecer a la doctora Antonio y a todos sus ayudantes y colaboradores a los paseos informativos que estamos haciendo con la provincia, un mapa arqueológico muy pormenorizado de esta zona nos daría una densidad posiblemente parecida a esta densidad de la zona. Es decir, toda esta región de ahí, por favor, imagínense ustedes que la hemos podido completar con los hallazgos que ustedes tienen. Después, fíjense bien que toda esta zona, que será la zona de la Lusitania, alrededor de Menda, también es una zona bastante poblada y la zona gallega también. Ahora quedan en el centro de la meseta, en la zona montañosa, regiones donde evidentemente es muy difícil que tengamos el exóculo del Bajo Imperio y que tengamos una generación de cristianismo, digamos, de una manera profunda ya en un principio de la predicación e incluso antes de la paz de la Iglesia. Es cierto que, por lo que sabemos, las noticias que tenemos de algunos historiadores antiguos y sobre todo de historiadores de la Iglesia que nos dicen que, por ejemplo, en el 200 ya está prácticamente cristianizada toda la península, toda la España romana, Tertuliano, por ejemplo, y otras noticias de estas no son noticias exactas. Hace muy poco, ha habido en Varsovia, en Polonia, un congreso internacional de religiones comparadas y me pidieron una ponencia que desarrollé allí sobre la cristianización de la alta sociedad hispánica, es decir, de la sociedad aristocrática hispánica. No he encontrado apenas documentos históricos. Y cuando he buscado el documento arqueológico a través de un hallazgo, de un elemento cristiano, de un símbolo, etcétera, en Brasil, me encuentro que las zonas cristianizadas corresponden exactamente a esas zonas más densamente pobladas. Y además, no solo esto, sino que cuando se estudia Idacio, o se estudia Orosio, o se estudia los tratadistas de las guerras, de la penetración de los bárbaros del siglo V, muchas veces los militares, todavía, es decir, la aristocracia militar, no se ha cristianizado, a pesar del mimetismo que significa una aristocracia que depende del imperio y de todos los edictos teodosianos de finales del siglo IV, como sabe perfectamente, que obligaba ya a adoptar el cristianismo y el cristianismo se había convertido en una religión de que es un mapa que tiene ya en el archivo 10 o 12 años, colocamos este, que tiene menos, este es un mapa que tiene 2 o 3 años, que se conserva que de la distribución de las villas en el Bajo Imperio, y es curioso y es interesante, porque después de lo que dice, que fíjense, en esa zona no pone más que la villa de la Alberca, nada más, su villa, la Alberca Muñel, que esto ya está en la provincia de Jaén, supongo que la Alberca, que es la yo, no la conozco, tanto a México, el hecho de que no aparezca ni una sola tumba alrededor de la basílica, no aparezca ni un monumento cristiano de altar, etc., le hacen desechar totalmente que sea una basílica. Entonces, si es una basílica, tiene que ser una aula de recepción. Aula de recepción que, evidentemente, hay que pensar en lo importante que debió ser este personaje, porque en esa aula de recepción, si es para recibir a sus colonos, o si es para recibir a su clientela, o a sus familiares, pueden reunirse allí 300 o 400 personas. Esto, evidentemente, demuestra una potencia muy importante. En fin, yo sigo todavía aquí, habría que ponerme una cierta duda. Aquí falta una villa que seguramente es una villa cristiana, no está en este mapa, que es la de Gavia la Grande, cerca de Granada, donde se encontró un cripto pórtico, y en este cripto pórtico estaba todo el rodado de mármoles, y entre estos mármoles, era oposible, en mármoles recortados, aparecen letras, y aparecen entre estas letras una alfa y una omega. En fin, no hay restos de cruces, es la representación de cruces, pero el hecho de que hubiera una alfa y una omega ha hecho pues toda una serie de hipótesis. Es probable que en la zona de Granada en este momento hubiese otro propietario rural en el cuarto o quinto ya cristianizado. Y entonces, fíjense ustedes, si era todo esto absolutamente limpio, apenas sin nada, veremos en el mapa de edificios cristianos después de Constantino, pasa lo mismo, si tenemos que ir a la zona de la Lusitania para encontrar de nuevo monumentos, vilas con elementos cristianos. La Torre de Palma, en Portugal, que tiene una villa fantástica, es un propietario, un gran latifundista, un gran poseso, muy rico, con mosaicos de escenas de equitación, de caballos, mitológicos, etc. Y al lado mismo, una espléndida basílica, posiblemente con un mausoleo, con una arquitectura muy interesante que después les proyectaré, porque quiero señalarla como ejemplo. Es decir, es el propietario rural, el gran propietario rural, y de, al lado del propietario rural, la misma, al lado de la misma finca, la capilla, capilla incluso con un baptisterio, una casa que tiene una función seguramente funeraria. No es infrecuente, al contrario, es muy frecuente la aparición de estas capillas privadas en el mundo romano y en el mundo visigodo. Es muy interesante que en el Concilio VI de Toledo, uno de los cánones, no sé si es el canon cuarto, no quisiera equivocarme, me parece que es el canon cuarto, se prohíbe a los obispos que se apoderen de los bienes de las iglesias privadas. Solo pueden utilizar las rentas. Y parece ser que estos obispos de esta época tenían una cierta capacidad. En este momento hay un canon concreto del Concilio de Toledo que se les prohíbe eso. Lo malo significa que hay iglesias privadas y que estas iglesias privadas tienen unas donaciones, tienen un tesoro, tienen unas propiedades, pero naturalmente dependiendo del gran patrimonio. Estas serían estas villas, una cosa muy cerca de Mérida, hay otra villa de estas con construcciones cristianas en la misma estructura de la casa romana. En esta zona de Palma, que borrarla, porque no interesa que esté de ahí, y en toda la zona, fíjense ustedes, en toda la zona del norte y del noroeste, la zona de los grandes propietarios rurales, excepto este de la villa de Palma, al lado de Valladolid, lo que se llamó la granja José Antonio, es los demás no tienen elementos cristianos. Es decir, la villa de Prado tiene, y es interesante, como un elemento ornamental dentro de sus mosaicos, el crismón constantiniano. Evidentemente, esto estaba hecho para un cristiano. Pero el resto de las villas, que son las más ricas y las más importantes, Pedrosa, eso está mal, Pedrosa Valera, que es una de las fincas de época teodosiana, seguramente más ricas, con sus mosaicos, la provincia de Valencia, no tiene ningún elemento cristiano. En cambio, encontramos algunas abraxas, algunos signos gnósticos, en el talle de piedras de anillo en sus enterramientos. Es decir, esta es un área evidentemente de influencia cristianista, como pueden ustedes imaginar, por su situación geográfica. Y entonces, fíjense ustedes que es interesante que el testimonio de cristianización arqueológico entre los grandes propietarios lo tenemos en la misma área geográfica que nos daba la mayor donde hay muertos, quiere decir que hubo vivos. Por lo tanto, estamos en una conexión de datos que son francamente interesantes. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ahí tenemos la distribución de los templos. Por lo tanto, estamos en época constantiniana y post-constantiniana. Y entonces, vemos qué tipo de distribución geográfica tenemos. Evidentemente, una zona muy densa, alrededor de Tarragona, Barcelona, Asturias, no olviden el pueblo desde el primer pueblo que pisan los romanos cuando desembarcan en la península. Tarragona es la primera capital de la Tarraconense, de la interior, pero esta zona es una zona bastante bien cristianizada y muy pronto. Las Baleares, con una insistencia extraordinaria en Castilla, seguramente en el siglo VI, sobre todo en la isla de Menorca. Toda esta zona de ahí también, como ven ustedes, es una zona que está muy punteada, la zona del sudeste. La Bética sigue como la bella desconocida, es decir, ha pasado el mundo musulmán, que si en un primer momento ha sido transigente, después ha sido intransigente y ha llegado a cosas tan curiosas como, por ejemplo, picar los brazos de las cruces de los capiteles de la mezquita de Córdoba para despisigodos, para después poderlos reutilizar y hacer desaparecer el símbolo cristiano. Por lo tanto, la destrucción ha sido sistemática y es muy probable que en el momento en que la investigación en toda esta Bética se intensifique y se hagan excavaciones, puedan aparecer muchísimo más denso el mapa que lo que conocemos. Naturalmente, la zona de la Lusitania, con Mérida, que es un gran obispado desde época paleocristiana y en época visigótica, tiene un peso específico extraordinario el obispado. Saben ustedes que la lucha entre Masorca y León Quinto fue una lucha de poder a poder. Ganó primero León Quinto, pero se resistió después Recaredo, el hijo. En fin, la lucha entre arrianos y católicos que representaba por una parte el reino visigodo, que por otra parte la aristocracia paleocristiana o hispano-romana con Masón Marcelle en Mérida. Es una lucha de poder a poder, lo que significa que Mérida en este sentido es un centro paleocristiano de primer orden y lo fue en época visigótica también. Por tanto, no hay ninguna duda. Y después, fíjense ustedes que tiene un hueco extraordinario de elementos. Habría que poner ahora en la zona de León, en el centro de María Alba, León y Astorga, donde sabemos que ya en el siglo III hay un obispado, pero el resto es el resto del mismo, prácticamente limpio. Y si les proyectara el mapa de los obispados, que no sé si sigue o me lo he dejado, veríamos que el único obispado de época paleocristiana anterior al VI, en esta zona, quiero decir que en esta zona el único obispado de la cristiana es el de Palencia, que es un obispado de siglo V, prácticamente más. Otro sería el de Burgo de Osma, de Uxama, una ciudad muy pequeña al lado de Clunia, que era la gran ciudad capital del convento jurídico, pero no tenemos noticia de acá los concilios de más los concilios posteriores a Recaredo, ¿no? Entonces, esa geografía de los monumentos la ponemos al lado de la geografía de los sarcófagos, es decir, la geografía de las importaciones y de los contactos con Roma en época constantiniana. Nos encontramos que hay sarcófagos en la zona de Verona, en la Matera, los tenemos en Barcelona, los hay en la zona tarraconense, los hay en Valencia, en la zona de Lenia, los hay en la zona de Zaragoza. Esto es un mundo muy especial, aparte son los apófagos de la Uleva, con muchos problemas, que reflejan en la comunidad de contactos africanos. Es un PS que desde el siglo IV, quizá desde el siglo V, pero evidentemente son de talla local y no son importantes. Y estos son importados de Roma, los grupos probablemente es importante también, utilizar por aquí. Y después, el único sarcófago que hay en toda esta zona es el sarcófago de Astorga, en la diócesis de Astorga León, que ya sale fijada en las cajas de San Cristian de Cádiz del siglo III. Pero por lo demás, ven ustedes a mí las grandes alumnas. Con ello, si se fijan ustedes, hemos visto un poco la geografía de esta introducción del cristianismo en la sociedad romana. Es una introducción del cristianismo que
son los elementos más antiguos que tenemos precisamente desde un punto de vista arqueológico. Y todos estos sarcófagos, como los que hemos señalado aquí con un triángulo, proceden del taller de Roma. Algunos son proto-constantinianos, como algunos de Gerona. Y además proceden posiblemente del mejor de los talleres de escultura paleocristiana de la capital del imperio, que fue el taller que dio piezas tan importantes como el sarcófago del dogmático, que es el Museo del Laterano, y que posiblemente hizo los relieves de escenas imperiales cortesanas para el arco de Constantino después de la batalla de Puente Líbano. Este es un gran taller romano, el más caro, que proporcionó sarcófagos precisamente a las comunidades hispanas y que dio conjuntos tan importantes, por una parte como de Gerona y por otra parte como el conjunto de Córdoba, fragmentado desgraciadamente. De Gerona tenemos las piezas enteras y por los muchos que tenemos en la España. Por lo tanto, fíjense ustedes que el panorama es un panorama periférico, es un panorama de costas, es un panorama con un sustento de tipo comercial muy interesante, en el cual intervienen naturalmente las vías fluviales y que nos proporcionan naturalmente los puntos de contacto de las sociedades más romanizadas, más profundamente y más densamente romanizadas con Roma o con el norte de África. Parece que esto es precisamente muy lógico desde un punto de vista humano, desde un punto de vista demográfico, y que en el fondo es lo que debía acontecer, debía suceder las cosas de esta manera. En fin, yo quería presentarles un poco algunos de estos grandes propietarios rurales. Me gustaría haber podido proyectar cosas de la provincia. Hoy hemos visto en Jumilla mosaicos espléndidos, yo los conocía muy mal, de una gran villa, evidentemente de un gran latifundista, de un gran propietario rural, de época más o menos de Constantino, o de hijos de Constantino, de hacia 325, 330, si quieren ustedes, que me parece que es la fecha en que hay que poner los mosaicos, pero de esto no tengo diapositivas. Pero en cambio, sí hay una información, porque esta se ha divulgado más, de la villa de Balazote, en la provincia de Albacete. Ya en la reunión nuestra de Segovia se presentaron estos mosaicos, de los cuales yo he podido obtener algunas fotografías. Yo quiero presentarles a ustedes esto para que vean con qué lujo viven los propietarios rurales que se cristianizan según el mapa que hemos visto hace un momento. Porque después de esto les proyectaré la famosísima cúpula de Centelles, cerca de Tarragona, que es un ejemplo de arquitectura cristiana, además con todo un simbolismo en mosaicos que hay que poner paralela con otro tipo arquitectónico distinto, quizá con otro